El viernes pasado, a las 20 horas, una silbatina se escuchó en los barrios Punta Gorda y Portones. El penetrante sonido que se expandió por algunas casas de la zona tuvo como objetivo convocar a los vecinos a integrar una cadena de autodefensa con un arma particular, un silbato.
Tengo los ojos abiertos por lo que pueda pasar y por mi bien estoy alerta, estoy alerta.
El plan de autodefensa se llama Vecino en Alerta. Esta iniciativa promueve que los ciudadanos se hagan cargo de su protección frente a situaciones sospechosas o directamente cuando son víctimas de un delito. Para ello, cada casa que se suma a la organización debe instalar un cartel que la identifica como integrante. El cartel dice Vecino en Alerta. Y además se le entrega un silbato semiprofesional que les permite avisar ante cualquier situación anormal, generando una cadena sonora de disuasión. Este programa surgió a propuesta de vecinos que integran la mesa de convivencia y seguridad de los barrios Punta Gorda y Portones. Estas mesas de convivencia y seguridad se empezaron a instalar allá por el 2006, cuando era ministro del Interior José Díaz. En esos espacios participan representantes de la intendencia, la policía, vecinos, organizaciones de la zona. En total hay 18 mesas en Montevideo. Y para conocer más de esta iniciativa Vecino en Alerta, nos acompaña esta mañana en estudios Gustavo Elizalde, que es el director ejecutivo de la unidad Portones Carrasco de la ACJ, la Asociación Cristiana de Jóvenes, organización que integra esta mesa de convivencia y seguridad ciudadana de los barrios Punta Gorda y Portones. Bienvenido, Gustavo.
Bueno, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos.
Gracias por acompañarnos en esta mañana muy tranquila, me describía en la calle.
Muy tranquila. En realidad somos pocos, pero me imagino que debemos ser muchos escuchando la radio.
Eso es verdad, es muy cierto. Y esperemos que esté tranquila hoy para el silbatazo también, ¿no?
Sí,
que no haya necesidad de recurrir a esto.
Sí, la verdad que sí.
¿Desde cuándo está funcionando esta mesa en Punta Gorda y Carrasco, en Punta Gorda y Portones?
Desde septiembre, donde la Comisión de Vecinos de Punta Gorda, que es una iniciativa un poco de esta comisión, la cual nosotros también formamos parte, se ponen en contacto a iniciativa o a demanda de, digamos, de los vecinos por las diferentes situaciones que se venían dando, entran en contacto con el Ministerio para ver la posibilidad de instaurar una mesa, y en el mes de octubre finalmente instauramos la mesa y comenzamos a reunirnos.
Recordemos que la Asociación Cristiana de Jóvenes de Carrasco está bien en Portones, Portones.
Estamos a unas cuadras, a dos cuadras de Portones de Carrasco, en el corazón ahí de Punta Gorda.
Ahí está. ¿Y cuáles eran los problemas que afligían esta zona en materia de seguridad, Gustavo?
En realidad son representativos lo que pasa hoy en toda la ciudad, digamos, ¿no? Arrebatos, algunos asaltos a mano armada también, algún copamiento que hay por el tipo de residencias que hay en la zona, pero principalmente también, como organización social y la Comisión de Vecinos también, lo que veíamos es algunos centros educativos importantes que hay. Al lado nuestro tenemos el Liceo 20 y de frente a las cooperativas, que inclusive el día que lanzamos el programa de Vecinos en Alerta, una chica fue asaltada en la puerta del liceo. Está la escuela 180, hay jardines públicos, hay otras organizaciones, escuelas ahí cerca de Portones también, lo cual veíamos que de alguna manera es una población bastante vulnerable, que quienes tenemos hijos sabemos que de repente a determinada edad empiezan a ir solos o con esos miedos empezamos a dejarlos a ir solos y de repente se encuentra con algunas situaciones de estas que generan de alguna frustración, un mal momento, ¿no? Y lo que decidimos fue, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos colaborar también con la acción policial o con que no es suplantar ninguna de las acciones que la policía lleva adelante ni llevará adelante, sino simplemente complementar y ver cómo los vecinos organizados tenemos fuerza para poder de alguna manera combatir estas situaciones, ¿no?
¿Quiénes están participando de esta mesa?
En este momento son muchos vecinos, sobre todo hay más de unas 10 cooperativas en la zona, o sea que hay un núcleo de personas bastante importante, el Liceo 20, el Colegio La Mené también ha integrado con nosotros, la Asociación Cristiana de Jóvenes, algunos comerciantes de la zona y ya te digo, muchos vecinos.
Hay personas de distintas edades.
De distintas edades. Lo bueno es que muchas veces uno piensa que, bueno, las personas mayores que de repente no ya han dejado su actividad laboral son las que integran estas mesas, y no, en realidad comenzamos a juntarnos a las 18 horas, a las 19 horas, y había mucha gente que terminaba de trabajar y no podía venir, así que pasamos las reuniones para las 20 horas. con la anuencia también de aquellos vecinos que de repente ya son mayores y volver a casa más tarde se complica, ¿no? Algunas reuniones que duraron hasta las 22 horas, pero bueno, en realidad se genera un ambiente muy fraterno, muy lindo, y la idea es que todos puedan colaborar y todos puedan participar.
Decía Gustavo que la idea de esta cadena con el silbato para poner en alerta no era en sustitución de la policía. ¿Cómo es la relación con la policía?
En realidad es muy buena. Tenemos que destacarlo y lo hemos destacado en algunas otras veces que hemos tenido posibilidad de expresarnos. Esta gestión de la Comisaría 14, que es la seccional que nos corresponde a nosotros, ha instaurado nuevamente el tema de los policías comunitarios, y los policías comunitarios en este momento están trabajando muy cerca nuestro, inclusive forman parte de la mesa también. Yo omití decirte hoy cuando decíamos quiénes se integraban la mesa, ¿no? Los policías comunitarios, el ministerio, obviamente, que son los que coordinan la mesa, el Ministerio del Interior, a través de un asistente social y una psicóloga, y también el municipio, ¿no? El municipio también forma parte a través de un concejal que siempre está participando de la mesa. Pero bueno, como te decía, la policía comunitaria está muy cerca nuestro, escucha todas las inquietudes, inclusive algunas que son planteos que quedan de una semana para la otra, en las cuales ellos después vienen con las respuestas, o indagan, van a investigar qué fue lo que pasó. Y en algunos momentos, bueno, para ellos también es muy importante que esta comisión sea una especie de asesora, digamos, para detectar algunas situaciones que se vienen dando y que de repente ellos no pueden ser omnipresentes, estar en todos lados, y que de alguna manera estamos colaborando. Ahí es donde se da realmente prácticamente la realidad de lo que es la puesta en práctica de una mesa, ¿no?
El vecino que se suma a esto pone el cartel, vecino en alerta, y recibe un silbato.
Sí. En realidad tenemos que contar que el cartel y el silbato lo financiamos entre todos los vecinos, o sea, no solamente lo integramos, hemos contado con la colaboración de una imprenta, que también es un vecino de la zona, con los silbatos, que es una casa deportiva de un socio de la CJ, que en realidad nos ha dejado a muy buen precio. Entonces cada uno paga las dos cosas, es un kit que tiene un precio de 50 pesos, se lleva el cartel, identifica su casa y también tiene el silbato. Lo más importante de esto y lo que resaltábamos es tratar de conglomerar la mayor cantidad de gente alrededor de esta práctica. No sirve de nada si uno tiene un cartel en la esquina, el otro a media cuadra y el otro en la otra esquina. Y el silbato también, la cadena sonora es efectiva en la medida que seamos muchísimos que estamos integrados a esto. Y por suerte se viene dando.
¿Silbato y pito es lo mismo?
Y yo creo que sí, que es
más o menos.
Sí, quizá uno puede decir que el pito es más popular, de repente es un dicho más popular, pero el silbato en realidad es lo técnico, es lo mismo.
Pero hay algunos, digamos, que tienen como una pelotita dentro que con el aire se va moviendo, sí, y hay otro que solamente con el aire. ¿Estos cuáles son?
Este es un silbato que tiene como un cilindro de madera dentro, que a medida que uno le hace entrar el aire, ese cilindro de madera circula y hace que el sonido sea mucho más fuerte, digamos, ¿no? Y es de metal, lo que le garantiza más durabilidad.
Claro. Entonces, la idea de la cadena es, por ejemplo, que estamos en medio de la noche, una señora siente ruidos extraños de repente en su jardín y ¡prr, prr! Empieza.
Ah, exactamente. Tiene el silbato a mano, eso lo hemos destacado y la gente lo ha tomado con mucha disposición. Tiene el silbato a mano. Lo primero que hace el que detecta la situación es el primero que da la voz de alerta con el silbato, de la silbatada. Y así vuelve a dar un segundo sonido y se genera la cadena. Lo que intentamos que los vecinos que están al lado empiecen a sonar el silbato. Ese mismo que dio la voz de alerta con el silbato, que dio el pitazo inicial, llama a la comisaría y dice qué es lo que está pasando, mientras la cadena sigue circulando, digamos, ¿no? Se sigue generando, que eso es lo importante. Se disparó la cadena y en ese momento la persona llama a la comisaría y explica lo que está pasando. Nosotros también tenemos, y eso habla de la relación que comentabas tú al principio, los celulares de los policías comunitarios, donde ellos están a disposición las 24 horas y dicen, llámenos, que no hay ningún problema, o sea que primero llamamos a la comisaría en su defecto o al celular que tenemos de cualquiera de los dos policías comunitarios.
Claro, ese que ahí importa mucho tanto el primero que inicia la cadena como el que está al lado y de repente son las 3 de la mañana, se acostó a la 1:30, tiene un sueño tremendo, no se quiere levantar, que toque otro.
No, eso lo hablamos el otro día cuando hacíamos el lanzamiento, decíamos, esto es un tema de responsabilidad, ¿no? Además, no se puede tocar en vano y dar una falsa alarma, por eso es un tema de responsabilidad. No se puede dejar el silbato en cualquier lado, que de repente un hijo, un nieto diga, ¿qué es esto, abuela? ¿Qué es esto, tío? Pin, suena y de repente genera una situación que nos pasó. Cuando lo estábamos entregando tocando una de las noches, uno de los muchachos dijo, a ver cómo suena esto, y empezaron a salir los vecinos, y decían, che, ¿qué pasó?
Falsa alarma,
¿no? Entonces decíamos, no toquen, que en realidad cuando lo vayamos a precisar, ojalá que no lo precisemos, pero cuando lo vayamos a precisar tiene que ser lo más efectivo posible. Entonces lo que decíamos es eso, es un instrumento para usarlo con responsabilidad, pero en la medida que nos comprometamos todos. O sea que yo estoy cansado, sí, estoy cansado, pero en realidad sé que un vecino está necesitando de mí o al rato lo puedo estar precisando yo, y entonces lo que tengo que hacer es sonar el silbato.
Hoy por ti, mañana por mí.
Exactamente.
Vamos a una breve pausa, les recuerdo que nos acompaña el director del ACJ de Portones, Gustavo Elizalde, estamos hablando de este plan Vecino Alerta.
Por lo que pueda pasar y por mi bien.
21 minutos nos separan del mediodía. ¿Servirá esto de tocar el silbato cuando nos vienen a robar? Imagínense a alguien que viene con un arma de fuego y nosotros empezamos a tocar el silbato. ¿Servirá esto? Bueno, le trasladamos la pregunta a Gustavo Elizalde, director de la ACJ de Portones de Carrasco, que integra esta mesa coordinadora de la cual venimos hablando. ¿Qué dirías ante esto? Gustavo, supongo que lo repetirá muchas veces, ¿no?
Sí, sabés que de eso que mencionabas tú pasó en una de las reuniones y varios vecinos que de alguna manera le ha costado comprometerse o integrarse al movimiento, decía, ¿no? Bueno, pues si viene alguien con un arma, ¿qué voy a hacer yo con un silbato? Y en realidad la respuesta, bueno, es algo muy lógico, no hay que ahondar demasiado para decir que obviamente que ganaría el arma, ¿no? Pero creemos que lo más importante no es pensar en la situación, sino es el tema de la prevención. Obviamente que si alguien me está apuntando con un revólver, yo no voy a sacar un silbato y me voy a poner a sonar. Ojalá algún vecino se pueda estar dando cuenta de lo que pueda estar pasando y sí toque el silbato. Y eso sea un factor disuasor o que de alguna manera genere esa cadena sonora que pueda estar ayudando a esa situación. Por eso todos los vecinos debemos estar en alerta, que es lo que menciona el plan y es el nombre del plan. Sin duda que el silbato es una herramienta, es un arma también que todos los vecinos tenemos que tener para usarlo, como decíamos, con responsabilidad y en alerta. También por lo general va a haber muchísimas situaciones o la mayoría de las situaciones que se dan han marcado de que invaden mi casa y yo los puedo ver desde la ventana o siento un ruido y entonces bueno me da la posibilidad de que yo pueda tocar el silbato antes de que aparezca de repente el arma. No todas las situaciones que se dan es con un arma de frente, pero bueno, repetir el tema de que el vecino tiene que estar en la alerta para en ese momento poder colaborar.
Claro. ¿En alguna otra oportunidad hubo experiencias en las que se intentaba esta cadena a través del teléfono? ¿Puede ser?
Sí, no, lo que decíamos es que nosotros en una de las reuniones, las primeras acciones que fuimos haciendo, decíamos, bueno, los vecinos decían, pero no sé a dónde llamar, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, antes que surgieran estas dos acciones, digamos, lo que hicimos fue una lista de teléfonos donde estaba los policías comunitarios, la seccional 14, hay dos líneas del Ministerio del Interior para hacer denuncias anónimas, los bomberos, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, esta lista de teléfonos tengámoslos a mano. Y ahí, en algunos momentos lo que dijimos fue, uno de los vecinos está como encargado de la cuadra y en el momento que alguien grite o diga ayuda o pase algo o escucha algún ruido, llama inmediatamente a la comisaría. Pero todos tenían la posibilidad de hacerlo a la medida que habíamos entregado una lista para cada uno de los vecinos que se estaban integrando en ese momento.
Claro.
Hoy somos más de 200, ¿no?
Claro.
200 familias que ya están incorporadas a este plan.
Elizalde, ¿no se corre el riesgo de, a través de un sistema de este tipo, de terminar en algo un poco paranoico, que de repente alguien, bueno, escuche, yo qué sé, el perro que ladró medio torcido, un cobrador que llegó y golpeó la puerta, y lo malinterpreten como alguien que viene a robar?
Puede pasar. Alguna falsa alarma se va a suscitar. Lo hemos hablado con la policía también. Y la idea es lo que decíamos al principio, tratar de usarlo con responsabilidad y mirar qué es lo que está sucediendo para que de repente el móvil no venga a dar una respuesta a nosotros cuando de repente se está necesitando en otro lugar. Eso hablábamos, lo importante de la responsabilidad. Pero se puede dar en algún momento alguna situación de estas. Está hablado con la policía y ellos saben que puede suceder. La idea es que no pase, pero bueno, puede suceder, ¿no?
Está allí. ¿Cuál ha sido el rol que jugó la ACJ como una institución educativa en esta acción junto con la comunidad, con el barrio allí en Carrasco?
Bueno, en realidad la CJ, desde sus comienzos estaba muy comprometido con la comunidad, con la sociedad, y para nosotros fue muy importante trabajar con los vecinos en esta mesa, en esta iniciativa. Concretamente hemos tenido otras de los Consejos de los Niños, donde el plenario de los Consejos de los Niños, que es un programa de ciudades educativas que funciona desde la Intendencia, y las experiencias del Comunal 7 y el 8 funcionan en la CJ también, pero concretamente fue muy rico e interesante porque, bueno, todos queremos expresarnos, ¿no? Y al principio hubo una etapa catártica donde cada uno contó sus experiencias, que le había pasado a sus vecinos, a sus familiares. Y eso es expresión también. Uno tiene que dejar expresar que cada uno pueda sentirse perteneciente a ese espacio y a ese lugar en la medida que cuenta lo que le pasó, su experiencia personal. Pero bueno, luego la experiencia de la CJ de trabajos en grupos, lo que fue haciendo fue tratando de dinamizar y ayudando a encuadrar. También la gente del ministerio actuó con su experiencia de la conformación de mesas. Y lo que fuimos haciendo fue llegar a que en noviembre, en diciembre, nosotros ya tuviéramos dos acciones casi concretas que las pudimos poner en práctica recién ahora comienzo el año. Pero yo creo que el rol de la CJ, de las personas que de repente estamos involucradas con el tema de la educación y con el manejo de grupos de muchísimos años, creo que ha jugado un papel importante también, ¿no?
¿Les ha tocado a ustedes como institución ser víctimas del delito?
Sí, claro, sí. Para contarte un hecho, ahí hubo hace algún tiempo, nosotros tenemos una barbacoa y en el mismo día nos entraron tres veces. Hasta que un socio vino y dijo, muy amablemente colaboró, dijo, no, yo verá que te mando a la persona que pone la alarma, la ponemos ya. Y pusimos una alarma y bueno, ahí paró un poco el tema. Y obviamente en contacto con la comisaría para que empezara a hacer de repente algunas rondas un poco más frecuentes. Pero tres veces nos entraron y nos llevaron toda la vajilla, todo lo que habíamos construido para poder atender a los socios en tres veces. Y después hemos tenido alguna invasión al terreno por las cosas que ahí puede haber en la parte de las canchas exteriores y eso. Pero bueno, todo eso fue compartido también de la misma manera que los vecinos compartieron sus experiencias, las nuestras, y hoy en día te puedo decir que, más allá de silbato, algún vecino dice, mira que el sábado vi que entró alguien así y pasó el alambrado. Entonces, bueno, ante esas situaciones nosotros mismos también con nuestro personal tratamos de estar atentos.
Claro. Cuando es de día, cuando hay luz, se puede ver, y allí reaccionar y tocar el silbato. La noche es más complicada. ¿Cómo está en materia de iluminación el barrio?
Bueno, lo hemos hablado también con la gente del municipio y en una reunión con la alcaldesa, y la intendencia reconoce que parte de la iluminación que hay ya está caduca, es una iluminación de sodio que habría que cambiarla por alguna que de repente iluminara más, quizás no agregar más picos, pero sí mejorar en la calidad de la iluminación.
Estas son muy lindas, pero iluminan poco, ¿verdad?
Sí, tiene una luz media naranja, media opaca, que en realidad no ilumina mucho. La acción sí buena que hizo el municipio fue dar una respuesta rápida a los vecinos con el tema de las podas. Es una zona bastante arbolada y muchas veces el tema del árbol que crece muy rápido.
Mucho eucaliptus ahí, ¿no?
Hay todo tipo de árbol, hay todo tipo de árbol. Hay algunos eucaliptus también. Pero sin lugar a dudas son árboles que son bastante frondosos y opacan la iluminación o tapan el foco, y entonces el foco deja de cumplir su función. Pero bueno, allá hace algún tiempo se hizo una poda bastante importante y eso mejoró bastante. Lo que hay que tener es una sistematización de eso, ¿no? Sistemáticamente hay que realizar la poda.
Claro, porque después vuelve a crecer.
Vuelve a crecer,
no claro. No hay duda. Bien. Elizalde, el viernes hicieron un llamado a otros vecinos. ¿Qué respuesta tuvieron?
En realidad tuvimos una muy buena respuesta. Funcionó muy bien. Esperamos que de esa manera funcione cuando... Ojalá no tengamos que usarlo, pero ante una situación de esta, funcione de esa manera. Realmente con mucho entusiasmo. También el día que hicimos el lanzamiento cerramos la reunión con una silbatada general, y eso fue muy entusiasta, ¿no? Y motivante para los vecinos. Así que yo creo que va a funcionar bien. A la medida que sigamos difundiéndolo, los vecinos se van sumando. Hablaba el comisario de encorajarse, y nosotros también hablábamos de eso, ¿no? Muchas veces...
Encorajarse.
Yo creo que a veces tenemos ese miedo de no involucrarnos, de esto no me tocó a mí, y entonces, bueno, no es mío y no me meto. Entonces yo le agregaría al encorajarse el comprometerse. Comprometerse y participar, que es la única manera que de repente la población tiene una forma pacífica, creativa, quizá no muy nueva, pero que de alguna manera nucleando algunas acciones en conjunto, podemos hacer frente a algunas situaciones como
claro,
esta.
Claro. Parten de la base de que el ciudadano tiene parte de responsabilidad en la seguridad.
Ah, sin duda.
No es todo del Ministerio del Interior.
No, de sin duda que tenemos. Hay una parte que es específicamente del Ministerio del Interior y de la Policía, y nosotros no tenemos que meternos, pero yo creo que en la medida que nosotros encontremos brechas, encontremos vacíos en los cuales podemos colaborar, debemos hacerlo, sin lugar a dudas. En este y en otros temas, pero la población tiene que participar, no hay duda.
Muy bien, señores, queda presentada la experiencia. Yo le agradezco al director de la ACJ de Portones, a Gustavo Elizalde, que nos haya acompañado esta mañana, en este lunes de Semana Santa.
Yo también les agradezco a ustedes la difusión. Para nosotros es muy importante que ustedes, los medios, estén participando de esto, porque forma parte de esto, que todos somos un engranaje y que de alguna manera diferentes patas pueden ayudar a que cada una de estas acciones puedan ser exitosas. Y se trata de esto. Así que les agradecemos mucho y feliz Semana Santa para
Muchas
ustedes.
Muchas gracias. Hasta la vuelta.